de Habacuc, y hemos estado estudiando estos libros de los profetas menores ya por unas semanas y meses, y gracias a Dios que en las últimas semanas ha habido diferentes hermanos que han predicado, que han ayudado, el hermano Freddy, el hermano Jonathan y otros, y en la soberanía de Dios ellos predicaron mientras yo estaba enfermo. Hermanos, gloria a Dios que ya estaba todo planeado acerca de invitarlos, pero yo no supe que iba a estar enfermo todo ese tiempo. So, gracias a Dios que el Señor nos ayudó, me cuidó de esa manera y ya me estoy recuperando. Yo sé que algunos de ustedes también, creo que todos, ¿verdad? De una manera u otra, de alergias o algo, pero espero que el Señor ya estemos mejorando, ¿no?, físicamente. So, vamos a seguir en nuestro estudio que dejamos hace ya como un mes, ¿verdad? Entonces seguimos con este estudio de los profetas. We continue our studies in the minor prophets, and so be in Habakkuk, and again we'll work our way through the entire book. Vamos a estudiar todo el libro de Habacuc esta tarde. Primero vamos a orar, hermanos, ir a Dios en oración. Señor, gracias una vez más porque eres bueno, Señor, porque eres soberano. Señor, porque a pesar de nuestro pecado, nuestra rebeldía, Señor, en tu misericordia, tuviste un plan divino, Señor, para tu gloria, para salvar a pecadores como nosotros. Señor, gracias que aún a pesar de nuestro pecado, Señor, decidiste poner tu mirada sobre nosotros, sobre personas pobres espirituales, sin esperanza, no por ni un mérito de nosotros, Señor, sino fue tu gracia, Señor, que fue el medio para salvarnos, Señor, en dar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, por dar tu vida, Señor, en sufrimiento y en un sacrificio perfecto para redimir a tu iglesia, a tu pueblo. Señor, gracias Espíritu Santo por darnos nueva vida espiritual, para darnos ojos y oídos espiritual, para escuchar y tu evangelio, para conocer al Hijo. Gracias Espíritu Santo por la obra santificadora que sigues haciendo en nosotros. Necesitamos de ti. Cada día nos damos cuenta de qué tanto necesitamos de tu gracia, de tu poder, de tu palabra. Señor, pedimos que nos ministres ahora por medio de la predicación. Señor, fortalece nuestras almas, ayúdanos a levantar nuestra mirada y ponerla en ti, Señor Dios, y en ti, Señor Jesucristo. Lord, we ask that you prepare our hearts and minds as we worship now through the preaching of your word. Lord, help remove every obstacle. Lord, help us to come humbly before you as needy beggars, Lord, to the bread of life. Lord, we ask that you feed us through your word, that you would strengthen our faith. Lord, help us set our eyes, remind us. Lord, help us set our eyes on Jesus Christ, our Lord and Savior. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Hermanos, quizás han escuchado esta pregunta. Ha sido muy popular. Es ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Maybe you've heard of this word. Why do bad things happen to good people? Y quizás usted se ha sentido así o ha llegado esta pregunta a usted en su vida un tiempo u otro, y realmente tiene que ver, pues, ¿por qué todas las cosas malas me pasan a mí? ¿Por qué las cosas no van como yo pienso, deseo, planeo? Why do bad things happen to me? Things don't go as I've planned or what I'd like to see. Es interesante, un pastor, algunos los conocen, un teólogo se llama R.C. Sproul. Él tiene una respuesta a la pregunta, ¿verdad? La pregunta, ¿por qué le pasa cosas malas a gente buena? Y la respuesta de R.C. Sproul es, eso solo ocurrió una vez. Y él se ofreció. Está hablando de Jesucristo, que en otras palabras, No hay nadie bueno, sino que debemos de darle gracias a Dios porque no nos da lo que merecemos, sino que el Señor tiene gracia y misericordia. Todos experimentamos aquí, si usted es cristiano o no cristiano, todos recibimos la gracia común de Dios de gozar del sol afuera de la creación. Todo eso es del Señor, algo que pecadores como usted y yo no merecemos. Es la gracia de Dios. Por eso es que R.C. Sproul dice que solo ocurrió una vez. Solo había un justo, uno bueno, Jesucristo, ¿verdad? Que estaba sin pecado, pero Él se ofreció a recibir lo malo, el castigo que usted y yo merecíamos, ¿verdad? Gracias a Dios por Jesucristo. Pero Jesús era el único justo que vivió, era tentado, sin pecado. Él fue crucificado, ¿verdad? Por pecadores, no es por su pecado, por algo que Él hizo en quebrantar la ley. No, Él obedeció, se sometió a la voluntad del Señor, la cumplió perfectamente. Por eso es en la cruz, dice, consumado es. Pero no debemos de ignorar la intención de la pregunta. La intención de la pregunta, ¿por qué es que las cosas malas pasan a personas buenas? Realmente es una pregunta que es a la raíz. ¿Por qué es que las cosas están como están? ¿Por qué hay tanta maldad y pecado, podemos decir, en el mundo? ¿Por qué existen todas estas cosas? ¿Por qué parece que los injustos prosperan y los cristianos sufren? So this is a legitimate question that many of us maybe have. We would probably agree with R.C. Sproul, but it doesn't do away with the intention of the question is, why is there evil in the world? Why do bad things happen to Christians? Why do Christians suffer? Why does it seem that those who are evil, those who hate God, seem to prosper when Christians suffer? What is going on? Why does that happen? Por ejemplo, ¿por qué ha sufrido millones de cristianos? Y estaba buscando estadísticas y pensaba que eran miles de cristianos, pero no. ¿Por qué ha sufrido millones de cristianos? Es estimado 2 millones de cristianos han huido por peligro de sus vidas en los países de Norte África, el Medio Oriente, China, Corea del Norte. Todos estos cristianos han sido perseguidos. Estamos hablando de millones de cristianos. ¿Por qué Dios ha permitido eso? Why has God allowed that millions of Christians in North Africa, the Middle East, China, and North Korea, why has God allowed for our brothers and sisters in Christ to be persecuted? Many, many who have died. ¿Por qué es que padres cristianos entierran a sus hijos que mueren de cáncer a los 8 años, 5, 10 años, pero un tirano como Fidel Castro ha vivido hasta 90 años de edad? Hasta quería chequear si ya murió. Todavía está vivo Fidel Castro. Y nuestros hermanos cubanos saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Quizás unos no tanto, pero muchos todavía sufren bajo Castro, su hermano y los demás, porque ellos han vivido una vida de 90 años y quizás hasta los 100 años, pero tenemos niños cristianos, nuestros hijos, que mueren de cáncer o mueren en un accidente. Cuando entré en el ministerio, mi sobrino que tenía 8 años, que fue atropellado por un carro, ese fue mi primer funeral que oficié. ¿Por qué permite Dios eso? Why does God allow these tyrants and evil men to live many years, but yet there's young children who die of cancer and accidents every day? ¿O por qué parece que la iglesia, vamos a ver, en el sentido de las iglesias o evangélicos, por qué parece que las iglesias de prosperidad, y es en otras palabras, iglesias que predican un falso evangelio, que realmente venden el evangelio, no están predicando a Cristo crucificado, no están llamando personas a arrepentimiento, a fe, sino que exigen que Dios les va a y manipulan la palabra, que Dios los va a bendecir, que Dios les va a enriquecer materialmente con dinero y lo demás, y solamente pactan $100 o $1,000 y Dios los va a prosperar. ¿Por qué parece que las iglesias de prosperidad prosperan y las iglesias que están tratando de ser fieles al Señor disminuyen? Las iglesias que, si uno ve en las iglesias aquí en los Estados Unidos, me imagino otros países, las iglesias que realmente están tratando de predicar la palabra y vivir la palabra, realmente esas congregaciones ni están de este tamaño aquí, ¿verdad? Se pueden congregar en un lugar así de 10 o 20 personas, pero las que predican prosperidad, un evangelio falso, miles de personas, cientos de personas. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite tantos abusos y injusticias dentro de la iglesia, donde falsos maestros, lobos rapaces, abusan de las ovejas? ¿Por qué es que Dios permite eso? Why does God allow so much injustice, not simply outside of the world, but inside the church, with false teachers, false pastors, those who try to manipulate and take advantage of children, of families, of the poor? La pregunta es, ¿dónde se encuentra Dios en medio de tanta rebeldía y iniquidad? Quizás usted ha tenido estas preguntas y las debemos de tener. Hoy vamos a ver que el profeta Habacuc tenía estas mismas luchas y preguntas. Él luchó con esta profecía, por eso es que va a Dios en oración, porque está luchando. Él ve el pecado, la maldad en el pueblo de Jerusalén, entre el pueblo de Dios, y él se pregunta, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué está pasando esto? En el libro de Habacuc, si ven, vemos, no sabemos mucho del autor, del profeta, en versículo 1, solo se menciona el nombre ahí, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Es lo único que sabemos acerca de su vida, o no conocemos sus padres. The only thing we know about this prophet is mentioned in verse 1. We know little about him. We don't know who his parents were. We just know that God used him as a prophet. He struggled with these same questions of injustice. This is the book is laid out in these three prayers of him asking God and pleading with God, Lord, where are you? Why is there so much sin and injustice inside of your people, inside of Jerusalem? If you see, there's only three chapters, so it's a small book. Vemos aquí es un libro corto, solo hay tres capítulos, y se puede dividir en las tres oraciones o profecías del apóstol. En esta, el contexto, él estaba en Israel, recuerden, ya estaba dividida la nación del norte, y estaba la nación del sur, en Judá. Él era de Judá, vivía en Jerusalén. La nación del norte en esta época ya había caído a los asirios, cayó en el año 722. Pero antes de la invasión de Babilonia, Babilonia ahora va a invadir al sur, a la nación del sur. Y en esos años antes, o década antes, es cuando Habacuc profetiza al pueblo. Eso es antes, unos dicen que es alrededor del año 605, antes que invadió Babilonia. En este tiempo de Judá, el contexto, lo que está pasando, había el rey Osías que había muerto, su hijo había tomado el reinado, pero también murió, lo mataron, entonces otro hijo tomó el reinado, pero este fue un tiempo de tiranía y contiendas e injusticia, entonces no mejoró la situación después del rey de Josías. Entonces este es el contexto en cual el profeta se encuentra. Es el pueblo de Dios, es Judá. Ya han visto el norte, cómo cayó a los asirios. Ellos debieran de haber aprendido de eso, de la rebeldía y el pecado, pero no les afectó, sino que siguieron en su rebeldía en contra de Dios, siendo el pueblo de Dios. Eso vemos aquí en capítulo 1, versículo 2. Entonces vemos aquí la oración o la profecía de él. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. I'll read some in English. His first cry and prophecy there in verse 2. How long, Lord, must I call for help and you do not listen? Or cry out to you about violence and you do not save? Why do you force me to look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Oppression and violence are right in front of me. Strife is ongoing and conflict escalates. So this is his surrounding. This is what's happening in the city of Jerusalem. You would think it's a pagan nation, but we're talking about God's people who knew of God, but yet we see wickedness and sin and rebellion. So vemos aquí la situación de Habacuc. Era similar, hemos estudiado los libros de Amós y Miqueas, era similar a la rebeldía que ahora vemos en Jerusalén. Lo que estaba pasando, la justicia realmente había desaparecido de la tierra. La violencia y la impiedad se encontraba por todos los lados, no había freno. La gente pecaba abiertamente y la idolatría se practicaba comúnmente. Y es por eso que Habacuc clama a Dios para que intervenga. Ven allí el clamor de Habacuc en medio de la nación. Él ve el caos y por eso está preguntando a Dios, ¿por qué estás permitiendo esto, Dios? Estoy orando, también está diciendo, estoy orando, estoy clamando y no me escuchas. He says, why don't you listen to me? I'm calling out. Why are you allowing this to happen? Why do you tolerate wrongdoing? So you see the struggle here. You see what he is wrestling with when he sees the sin in God's inaction. So vemos el problema que él tiene. Vemos la pregunta clave en el versículo 3, ¿verdad? ¿Por qué me haces ver iniquidad? En otras versiones dice, ¿por qué tolera iniquidad Dios? Dios, ¿por qué estás tolerando esta iniquidad? Esta pregunta realmente se llama, es lo que varios han tenido, la pregunta del mal. Many call this problem, it's the problem of evil. And this is what many people and even Christians struggle with. In other words, why does God permit evil? Why is there sin? If there's truly a good God, then why does he permit this? So it goes back to the what many philosophers argue about and try to use to prove that God doesn't exist because evil exists. Esto nos lleva realmente a la pregunta del mal. Este es el argumento que muchos usan para tratar de enseñar y probar que Dios no existe, porque si existiera Dios, pues no habría mal. El ateo dice, este es el argumento del ateo, él dice, si Dios es todopoderoso y no quita el mal, entonces es porque Dios es malo, entonces no debe de ser adorado. ¿Sí ven el argumento? Si Dios es todopoderoso y ve el mal y no quita el mal, pues entonces significa que no es bueno, no debemos de adorarlo. O también el ateo dice, si Dios quiere eliminar la maldad, Dios quiere quitar la maldad, pero no lo hace, entonces uno debe de concluir que no puede, entonces no es todopoderoso, que significa no es Dios, entonces no debe de ser adorado. So vean, estos son los argumentos del ateo. These are the arguments of the atheist. You know, if God is good, why doesn't he remove evil? Is it because he's not all-powerful or he's not good, so he shouldn't be worshipped? Pero lo que el ateo hace, y el error del ateo, es que ignora que Dios ha hecho todo lo que Dios ha hecho en la historia de la humanidad. El ateo ignora todo el pasado de lo que Dios ha hecho y ha cumplido. Y también ignoran todo lo futuro, todo lo que la Biblia enseña acerca de lo que Dios va a hacer. Entonces ese es el peligro, la ignorancia y el error del ateo, pero también para los cristianos. Es una mentira que usted y yo debemos de cuidarnos. Solo porque vemos maldad ahora o estamos en medio de sufrimiento, muchas veces nos olvidamos de la fidelidad de Dios. Olvidamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, por la iglesia. Todo lo que hizo en Jesucristo, se nos cierra toda la mirada y solo vemos el problema o sufrimiento. Entonces tenemos que cuidarnos de esta mentira del ateo, que realmente son mentiras del mundo de Satanás. No, el Señor es fiel y Dios sí ha actuado. Siempre ha sido fiel a su pueblo. Entonces vemos estas preguntas de Habacuc. Por eso le digo, usted y yo luchamos con estas preguntas cuando estamos enfrentados con el sufrimiento. Vemos en el versículo 3, lo hace muy personal, ¿verdad? Dice, ¿por qué me haces a mí? ¿Por qué me haces a mí ver iniquidad? ¿Verdad? Y normalmente es lo que pasa. Realmente la maldad en el mundo, no tenemos problema que exista el mal hasta que nos llega a nosotros, ¿verdad? Y entonces empezamos a cuestionar y dudar de Dios. Normally what happens is we don't think about these questions until we're faced with evil or wrongdoing. In verse 3, that's what happened with the prophet. He said, why do you force me? Not everybody, but he's speaking of him specifically. Why do you force me to look at injustice? So he's faced with this problem. He needs to decide. Maybe he's doubting. And so he seeks the Lord here. Entonces el profeta mira las circunstancias de la nación, ¿verdad? Él queda perplejo. Señor, ¿qué está pasando? Este es tu pueblo, están en pecado, estoy orando. ¿Qué está pasando, Dios? Pero vemos aquí que no pierde la fe. Vamos a aprender lo que hace Habacuc también. Es un buen modelo para nosotros. ¿Qué es lo que él hace? El versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Ahí vemos que el profeta no pierde la fe. Todavía va a Dios en oración, está buscando a Dios, está buscando la respuesta en Dios. Va a Dios en oración, es lo que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer en circunstancias de sufrimiento, de dudas, de caos, de pecado, es ir a Dios en oración. The first thing we see here is the prophet goes to God in prayer. He seeks God for answers. Especially when our circumstances are bad, in the middle of suffering, normally that's when we don't want to pray. But that's when we need to pray. Normalmente en el sufrimiento no queremos orar, pero es cuando necesitamos orar. Un gran predicador, Martin Lloyd Jones, él dijo, la mayor parte de la infelicidad en la vida se debe al hecho de que nos escuchamos a nosotros mismos en vez de hablarnos a nosotros mismos. This great preacher, he said that the greatest problem with people's unhappiness and joy is that we spend most of our time as Christians, we spend most of our time listening to ourselves instead of talking to ourselves. So no, casi la, pasamos el tiempo escuchándonos a nosotros mismos en vez de hablarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Lo que hacemos es escuchamos nuestros pensamientos. Lo que hacemos es escuchamos el dolor físicamente o emocionalmente o el dolor de nuestro corazón. Estamos escuchando todas esas quejas, estamos escuchando el dolor. ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué Dios estás permitiendo esto? ¿Por qué no me escuchas? Estamos solo escuchando estas cosas, sino que debemos de preguntar a la luz de la Escritura. Mi corazón me dice esto acerca de Dios. Yo siento esto acerca de Dios. Yo siento esto acerca de mis circunstancias y mi sufrimiento y dolor. Esto es lo que siento. Pero entonces debemos de preguntar, no parar ahí, muchas veces nos detenemos ahí, sino que debemos entonces preguntar, okay, ¿es cierto estos pensamientos? acerca de Dios? ¿Es verdadero esto acerca de lo que estoy creyendo, estos pensamientos? ¿Esto es verdad? Y preguntarnos, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios en esta área? Acerca de su fidelidad. So we need to ask ourselves, many times we're listening to our emotions and our suffering and we want it to stop. And Martin Lloyd joins the point he's saying is we have to preach the gospel to ourselves. We need to listen to those questions in light of Scripture, put it to the light of Scripture and say, okay, is this true? Because our thoughts and our hearts betray us. What does the Bible say about this according to God? Is God a liar? Or is he faithful? And then we must submit our feelings in our hearts and our emotions. We have to submit all of that to the truth of Scripture because that's what we know is real. So después de tener estas dudas y el sufrimiento y el dolor, ¿por qué está pasando esto? Dios, me abandonaste, no me estás escuchando. Después de eso, ponerlo a la luz de la Escritura, no, Dios es fiel. Dios es bueno. Entonces someter todas nuestras dudas, todas nuestras quejas, someterlo a la verdad de la Escritura, porque esto es lo que sabemos que es verdad. ¿Amén? Eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo demás cambia, es influctuante, pero la verdad, nuestro pilar es la fe, es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces tenemos que someter todos nuestros sentimientos a la palabra de Dios, a la verdad. Entonces esto es lo que vemos en Habacuc. Él va a Dios en oración. Vemos que él se somete también al Señor, a lo que el Señor diga, lo que él dice, él se somete a eso. Muchas veces allí la respuesta quizás no va a ser lo que esperamos. Debemos de ir a Dios en oración y esperar, segundo, esperar la respuesta. Y solo para que sepa, la respuesta muchas veces no va a ser la cual queremos escuchar, ¿verdad? La que estamos esperando. Ese es el problema en veces. So many times as we go to God in prayer and searching him, the Lord answers us. And that's the second reason we should go to him in prayer, because God answers us. He mentions here in the book of Habakkuk of idols. They're made of wood. They don't speak. They don't talk. Our God speaks. So we should go to him in prayer and to listen. In verse 5, we see here the response, God's response. He answers Habakkuk. God does not have to answer Habakkuk. God does not have to answer to anyone. But in his grace, he answers the prophet. Vemos aquí en versículo 5, debemos de orar porque Dios contesta. Dios habla. Dios no es como los otros ídolos hechos de madera. No, nuestro Dios es vivo, es poderoso y él responde en su gracia. Él no tiene que responder nuestras oraciones, hermanos. Dios no tiene por qué inclinar su oído a nosotros, pero lo hace en su gracia. Ahora, mirando hacia en el futuro, en Cristo, porque estamos unidos en el amado, en Jesucristo, quien es nuestro mediador, y el Espíritu Santo también que intercede por nosotros. Gloria a Dios, Dios nos escucha y Dios contesta al creyente. Al no creyente, no hay ninguna garantía que Dios escuche esas oraciones. La oración del no creyente que Dios escucha es, Señor, perdóname que soy pecador. Señor, sálvame. Esas son las oraciones que Dios escucha del no creyente. Pero si usted es no creyente y usted le está pidiendo ayuda al Señor y que le bendiga su vida o su trabajo o su familia, quiero que sepa, Dios no está obligado a contestar ninguna de esas peticiones porque usted no es hijo de Dios, no está unido en Jesucristo, en el Hijo amado. Vemos entonces, versículo 5, le contesta, dice, mirad entre las naciones. So vemos la respuesta de Dios, mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días. Que aún cuando se os contaré, ¿qué dice? No la creerás. En otras palabras, Habacuc, ¿tú crees que no estoy actuando? Estoy actuando. Y es más, te voy a revelar lo que voy a hacer. Y aún cuando te diga, no lo vas a creer. Verse 5, God speaks there. He says, observe the nations. Be utterly astounded, for something is taking place. In other words, God is active already. He's not sitting back. He hasn't. Just because you and I can't see what God is doing, God is active. God is at work. He said, he is taking place in your days that you will not believe when you hear about it. In other words, you want to hear the answer? I'm going to tell you the answer, but you're not going to believe it. You're not going to want to hear what I have to say.
Es muy interesante, ¿verdad? Como en otras palabras, le está diciendo, te voy a decir, y no solo no lo vas a creer, no te va a gustar la respuesta.
En versículo 6, entonces le explica Dios. Verse 6, he continues, porque he aquí, yo levanto, una vez más, Dios no ha estado ausente, no, Él ha estado activo, solo porque no vemos lo que está haciendo, no, dice que él está en el proceso, está levantando. Dice, yo levanto, ¿a quién? Yo levanto a los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Oh, no quiere preguntar, no quiere saber. Los caldeos son los babilonios, los de Babilonia. ¿Quiénes eran los de Babilonia? Estas personas eran crueles, eran reconocidos ellos, su fama era la crueldad en cómo mataban y cómo hacían sufrir a las personas. Eran como los romanos del Nuevo Testamento, en cómo crucificaban a personas, cómo los colgaban de palos y lo demás. Esos eran los caldeos. Dice, levanto a los caldeos, nación, ahí lo dice, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Versículo 7 y 8, formidable es y terrible. En otras palabras, esta era la nación y el imperio más terrible en este entonces, y les está describiendo sobre todas las naciones. Antes eran los asirios, ahora es Babilonia. Y dice, versículo 7, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. En otras palabras, los caldeos, ves toda la injusticia que está pasando en Jerusalén y en Judá, no te preocupes, Habacuc. Los caldeos van a venir y van a devorar toda la injusticia. Serán como águilas. Sus caballos serán con leopardos, ellos van a destruir todo. No te preocupes de la injusticia que ves. Wow. Pero imagínese we see here the Babylonians, God is saying, all the injustice that you see in Judah and Jerusalem, don't worry about that. I'm going to bring the Babylonians and I'm going to totally destroy Judah and Jerusalem. That is what I'm going to do. Now he has a dilemma. He's saying, well, God, how can you use the Babylonians if they're worse off than we are to bring justice? Ahora vemos a Habacuc. No es la respuesta que él esperaba, ¿verdad? Ven la injusticia. Dios, ¿dónde está? No te preocupes. Los caldeos van a ejecutar mi justicia. Y entonces la pregunta de él es, ¿cómo es posible que Dios use una nación vil y malvada para juzgar a su propio pueblo? Ese es el dilema que él tiene ahora. En otras palabras, estaba preocupado por la injusticia, pero ahora tiene un mayor problema. Dios, ¿cómo es posible que vas a traer a Babilonia para destruir a tu pueblo? Esa es la respuesta que le dio Dios. Vemos la segunda oración de Habacuc en el versículo 12, si va conmigo. So we see the second prayer. Now that he has greater problems, he thought he had it bad in the beginning. Now he has it worse. God, you're going to bring the Babylonians to destroy us? Verse 12. No, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Vemos aquí, él reconoce la santidad y la integridad de Dios. Por eso él no puede entender esto. Dios, pero desde el principio, ¿verdad? Tú eres santo. ¿Cómo puedes usar a Babilonia para destruir tu pueblo? No entiendo esto. I don't understand. You are holy from eternity. How can you do this? Verse 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. So vemos aquí el dilema que él tiene. Él pensaba que conocía a Dios, pero ahora no entiende cómo Dios puede actuar de esta manera. En el capítulo 2:1 vemos aquí, en el capítulo 2:1 dice ahí, no lo voy a leer, lo puede leer. Habacuc se da cuenta del dilema, pero la manera que responde es de someterse a la voluntad de Dios. Dice allí que va a esperar. En otras palabras, no es la respuesta que él quería o la respuesta que estaba buscando, pero dice que se va a someter a la voluntad de Dios. He's going to submit to God's will. He's going to submit to his answer, even though it's not what he wants, he likes, it's not what he thought, it doesn't matter. He says, I'm going to submit to your will. So again, you see it in our struggle with sin and evil in the world. At the end of the day, we have to decide, are we going to believe our hearts and what's going on around us, or are we going to submit to God's truth, even though it's hard to swallow? So vemos aquí el ejemplo de cómo debemos de someternos a la voluntad de Dios, aun cuando la respuesta no es la que esperábamos, ¿verdad? Cuando la vida tiene muchas vueltas, ¿verdad? Cuando las cosas no pasan como planeamos, como pensábamos, al final tenemos, usted y yo, tenemos que decidir si vamos a someternos a la verdad de Dios y seguir obedeciendo y buscando la voluntad de Dios en vez de hacer lo que a nosotros nos parece justo. Tenemos que someternos a Él y esperar en Él. Es lo que vemos en Habacuc en capítulo 2. En versículo 14 al 17 del capítulo 2, vemos aquí la queja del profeta. En el versículo 14, vemos la queja del profeta en contra de la injusticia de Babilonia, ya que que está en contra del pueblo. Perdón, vemos la transición. No, es difícil ver al principio, perdón, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, vemos la preocupación, el que no entiende la voluntad de Dios. Pero entonces en el versículo 14, aquí vemos la transición. Vemos la transición hacia los caldeos. En otras palabras, esto es lo que Dios va a hacer en contra de los caldeos. Perdón, esta es la preocupación que tiene Habacuc. Dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien gobierne. Sacará a todos con anzuelos, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Aquí está describiendo Babilonia. Una vez más dice, ¿cómo puede suceder esto, Señor? ¿Cómo es posible que uses a Babilonia? ¿Cómo es que van a destruir a Judá? Nos van a sacar como peces del mar, nos van a matar. Esta es la preocupación de él. Versículo 16, por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Versículo 17, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. So vemos aquí una vez más la destrucción, la fama que tienen los caldeos, y es el instrumento que Dios va a usar para la injusticia de Judá. Vemos aquí entonces el problema, ¿verdad?, del profeta con Dios. ¿verdad? Y cómo va a usar a Babilonia como su instrumento. ¿Cómo es justo que Dios use a Babilonia? Aquí aprendemos un gran principio. Aprendemos aquí, hermanos, que Dios es soberano. Dios puede usar cualquier persona. Dios puede usar cualquier nación para cumplir, escuche bien, para cumplir su perfecta y buena voluntad. Él lo hace hoy día. El Señor juzga naciones, juzga personas y Él usa cualquier instrumento. Y en su soberanía, como vemos aquí, usa a personas paganas, malvadas, para ejecutar su justicia. Y lo hace hoy día. ¿Verdad? A veces quizás nosotros vemos lo que está pasando alrededor del mundo y cómo es que Dios puede usar a estas naciones que desean matar a personas solo por su propia religión, estos extremistas, estos terroristas. Quiero que sepa, aquí vemos que Dios puede usar a una de estas naciones aún para traer juicio a los Estados Unidos. El Estados Unidos no es el pueblo de Dios, no. Yo sé que lo tenemos en el dinero, ¿verdad? Que dice que confiamos en Dios. Quizás no se ha dado cuenta. It says, in God we trust. Solo porque dice eso en nuestro dinero, ¿verdad? En papel, no significa que somos un pueblo de Dios. Sino que hay tanta maldad aquí. Yo sé que para algunos cristianos, para ellos sería una locura pensar que Dios puede usar a China o Corea del Norte, otra nación, para traer justicia aquí. Vemos aquí que Dios es soberano. Dios es soberano. Hoy estamos en la elección, ¿verdad? Y muchos están preocupados. ¿Qué va a pasar si Hillary Clinton, ¿verdad?, es presidenta de los Estados Unidos? No quiero entrar tanto a la política. Pero ¿qué va a pasar si ella es la presidenta? Pues va a ser el fin del mundo. ¿O qué del Donald Trump? Como dice uno, es del trompo, ¿verdad? Y que también va a ser el fin del mundo. Con los dos va a ser el fin del mundo. Pero hermanos, para nosotros, eso vino a mente aquí, Dios es soberano. Quizás Dios use Donald Trump o use a Hillary para traer justicia, hacer su justicia, ¿verdad? Dios es soberano, usa aún los malvados. So, vemos aquí entonces el dilema, ¿verdad? Vemos la segunda respuesta de Dios. Él va a esperar, nosotros debemos de esperar. Cuando vamos a Dios, recuerda, en oración, segundo, tenemos que esperar, tenemos que quedarnos callados y escuchar de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Dios nos habla por medio de su palabra. God speaks to us through his word. So we can doubt, we can express our concerns, but then we have to shut up. We have to be quiet and we have to listen to what God says. We see the second answer from God here. Vemos la segunda respuesta en capítulo 2, versículo 2. Al 3, verses 2 to 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá porque tardaré. Espéralo. Porque sin duda vendrá y no tardará. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es un versículo clave ahí de todo el libro. Vemos aquí que Dios le dice que espere. Tenemos que esperar. Recuerden, hay varios ejemplos desde Noé, con la arca de Noé. Quizás estaba pensando en unos meses, en unos años, no, varios años. Aún con Abraham, el padre de la fe, ¿cómo fue? Sí, años, décadas después que Dios cumplió su promesa. Tenemos que esperar. En versículo 7, vemos aquí, describe cómo va a juzgar a Israel. En estos versículos, en 6 y 7, versículo 7 dice, no, pregunta, ¿no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Y sigue explicando la justicia contra Judá y contra Babilonia. Babilonia también va a ser juzgada. Esta es la segunda respuesta de Dios. Primeramente, que Babilonia va a ser el instrumento, pero entonces Dios declara que Babilonia, así como Judá, será juzgada. Entonces, recuerden la pregunta de Habacuc, que era, pues, ¿cómo es posible que Dios permite esta injusticia usando a Babilonia, personas malvadas? Y Dios responde, no, ellos también darán cuentas. No te preocupes de eso, Habacuc, eso no te pertenece a ti. No, Babilonia también dará cuentas, también serán juzgados. Y estas son las cinco ayes proféticos aquí en versículos, en el resto de capítulo 2. So we see the five woes against Babylon, and he tells them that they will also receive justice. In other words, they're not going to get away with their sin. Toda la maldad que hizo Babilonia no se escapará del juicio de Dios. Dios también los va a castigar, los va a juzgar. En el versículo 20 al final, también nos recuerda de quién es Dios. Versículo 20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En otras palabras, no te olvides que Dios todavía es soberano. Dios todavía está en control. Aún con nuestras dudas y una vez más nuestras quejas, está bien presentárselas al Señor, pero entonces debemos de callar delante de él y reconocer que él es soberano, él es Dios, él es todopoderoso. Aunque nosotros vemos el caos, Dios todavía está, Jesucristo todavía está sobre su trono. So we see the end there. The reminder in verse 20 and 220, it says, but the Lord is in his holy temple. Let everyone on earth be silent in his presence. So in other words, things may look, there may be much injustice and sin and chaos, but remember that God is still on his throne. He is still sovereign. Vemos en, también aquí, hermanos, en Habacuc, reconoce entonces la soberanía de Dios. Vemos al final, no lo vamos a leer todo el capítulo 3, pero al final estos versículos son claves donde él pone una vez más su fe en el Señor. El profeta pone su fe en el Señor. Versículo 17, 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Y vamos a parar ahí. Es like, ¿qué está hablando? ¿Vacas, ovejas? ¿De veras? En medio de toda esta injusticia y Babilonia, Dios, no estoy pensando en vacas ahorita. Estoy preocupado por los caldeos que nos van a destruir. Pero es interesante lo que dice aquí esta como profética, unos dicen cántico, porque todo esto era obvio en Jerusalén. En la tierra de Jerusalén siempre había higueras, siempre había fruto, siempre había ovejas. Todo es, uno siempre miraba estas cosas. ¿Se recuerdan cuando Jesús iba al templo y vio la higuera y tenía hambre, verdad? Y fue allá, ¿y qué pasó? No tenía higos, no tenía fruto. Y la maldijo, ¿por qué? Porque debiera de tener fruto. Las higueras allá siempre tienen fruto. Y lo que el profeta está diciendo aquí es que aun si la higuera no florezca, aun si todas estas cosas pasan, Señor, aun si todas mis circunstancias están malas, si todo es, se me hace imposible, versículos 18 y 19 son claves. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Dice allí, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En otras palabras, el profeta está diciendo, no importa que los caldeos vengan y destruyan todos, no importa que perdamos toda la nación, la ciudad, Señor, aun si pierdo todas esas cosas, mi confianza y mi fe están en ti. no están en las bendiciones, no están en mis comodidades, no están en mis circunstancias. Si pierdo todo eso, Señor, mi alegría, mi gozo, dice aquí, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, no dice las cosas, no dice las bendiciones de Dios. Una vez más, el evangelio de prosperidad, el enfoque está en las bendiciones. Alaba a Dios porque te bendiga. Pon tu fe en Dios para que te bendiga, te prospere. No, el profeta dice, no, quítame todo eso. Señor, tú eres mi gozo, tú eres mi salvación, tú eres mi fortaleza. Amén. Dios es el único que puede ser nuestra fortaleza. Es Cristo. Todos lo hemos vivido o lo está viviendo. Nuestras situaciones cambian, nuestra salud cambia, todo cambia, hermanos. Y si nuestra mirada está en esas cosas, nos vamos a desesperar. Como el profeta, tenemos que alzar la mirada en medio del dolor y sufrimiento y decir, no, Dios, tú eres. No importa, aún si muera, Señor, tú eres mi gozo, tú eres mi fortaleza. Ese es el evangelio, hermanos. This is the gospel, our joy. It says here, our triumph. Verse 17, it describes, even if I lose all of these things, even if everything goes bad, it doesn't matter. Verse 18, yet I will triumph in the Lord. I will rejoice in the God of my salvation. Yahweh, my Lord, is my strength. You see that? Whenever we feel helpless, it might be because we're putting our hope in stuff or things or circumstances and not in God. You see, when our hope and our trust and our joy is in God, it doesn't matter. Nothing else matters. Because God is our fortress. He is faithful. We see this in the New Testament. Vemos aquí el Evangelio. Quiero que regresen. En veces pensamos que no vemos el Evangelio en el Antiguo Testamento, pero no, también vemos el Evangelio ahí. Lo leímos en capítulo 1, 12. No sé si se dio cuenta ahí, algo que resaltó. Dice, no lo voy a leer todo, pero dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigo. Ahí describe que el Señor es su roca. He says, you are my rock. Who is the rock? ¿Quién es la roca? Es Cristo. En Primera de Corintios 10:14 dice, habla del pueblo después del Éxodo, dice, todos bebían de la roca espiritual. Y dice, y la roca era Cristo. Jesús es nuestra roca. He's our rock. He is steady. Él es quien nos da seguridad y fortaleza. Él es nuestra roca. En, si van a Romanos capítulo, oh, perdón, y la otra parte donde vemos el Evangelio claro, es muy interesante. En capítulo 2, versículo 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Okay, ese es el no creyente, el pagano. Dice, más el justo, ¿cómo vivirá? Por la fe vivirá. El justo, el que cree en Dios, el cristiano, no vive por lo que ve. El justo por la fe vivirá. En las cosas espirituales, en lo que no vemos, en solo lo que conocemos por medio de la Escritura, las promesas de Dios. Así vivimos. Por la fe, el justo vivirá. Esa es la cita que el apóstol Pablo usa en Romanos capítulo 1. Cita a Habacuc. De todos los libros, imagínense, cite a Habacuc, este profeta menor del Antiguo Testamento, en Romanos capítulo 1. Él lo dice de esta forma, primeramente dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Recuerden, el hermano la semana pasada habló de eso. El Evangelio es el poder de Dios. No las bendiciones, no lo que vemos, no. Lo que Dios logró en Jesucristo, el Evangelio. Dice, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que todo aquel que cree, todo aquel que cree, no todos creen. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y esta es la cita de Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Esa es la vida cristiana. Hermano, no es que Dios nos va a dar una vida sin dolor, sin sufrimiento, no, la vida cristiana es creer y confiar en Dios. Vivimos por fe. We live by faith, not by sight. También quiero terminar con Romanos capítulo 8. Vemos también aquí en la aplicación de la fe, en versículo 31 en adelante, Romanos 8, 31. Porque recuerden, ¿fe en qué? Fe en Dios, fe en Jesucristo, fe en el Evangelio. Es, nuestra fe está en eso. No una fe abstracta de que no, tengo fe que pues ojalá las cosas mejoren. No, es una fe concreta en Jesucristo. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, como decía un hermano hace rato, decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Le dije, hermano, está leyendo mi sermón, ¿verdad? Le dije, ese es el sermón. You're cheating, estaba viendo mis notas. Le dije, ya predicó el sermón, ya nos podemos ir a casa, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, no importa que los caldeos, no importa que cualquier enemigo esté en contra de nosotros. Dios es por nosotros. El cristiano, déjeme aclarar ahí, para el cristiano, no todas las personas. El que no escatimó, ¿cómo sabemos? Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, su iglesia, los cristianos, los que se han arrepentido de pecado, los que han puesto su fe en Jesucristo, los que están esperando en Jesucristo, confiando en Jesucristo. No la religión, no en nuestra familia o padres que vienen de una familia religiosa, ni nada de eso, sino que estamos confiando nuestra fe está en Jesucristo. Dice 33, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es quien murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Ahí nuestra fe está asegurada, es cierta, es segura. ¿Cómo sabemos? Porque la tumba está vacía, porque Cristo resucitó. Esa es la prueba. Una vez más, cuando entran las dudas, tenemos que mirar hacia atrás al Evangelio. Y como dijo Martin Lloyd-Jones, tenemos que predicarnos el Evangelio. Es lo que significa, no escuchar las dudas y mentiras de Satanás, no. Cristo murió por mí, Cristo resucitó por mí. Vamos a ver, Cristo nos ha justificado. Versículo 35, Cristo está a la diestra de Dios, está en su trono, está reinando, es soberano, está intercediendo por nosotros. 35, ¿quién nos separará? Hace la pregunta, ¿verdad? Retórica, en otras palabras, no se puede. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Esas son todas las cosas que nos preocupan, ¿verdad? Vamos hasta el 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que qué. Versículo clave ahí. Nos olvida eso, ¿verdad? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Viviremos, hermanos, por la fe. Si usted no es cristiano, le animo. No hay ninguna otra respuesta que Jesucristo. Venga a Él en fe y arrepentimiento. Él es nuestra roca. Él es nuestra única esperanza. Y para el creyente, si está en sufrimiento, en pruebas, el Señor es nuestro gozo. Él es nuestra fortaleza. Acude al Señor. Aunque esté sufriendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que es buena, es santa, Señor. Perdónanos porque en veces dudamos de ti, Señor. Dudamos de tu fidelidad. En medio del sufrimiento, Señor, llegan estas dudas y mentiras que pensamos que no nos amas. Señor, pensamos que te has olvidado de nosotros, de tu iglesia, de tu verdadera iglesia. de los cristianos que están sufriendo, nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo. Señor, pero ayúdanos a confiar en tu perfecta y buena voluntad, en tu soberanía. Señor, ayúdanos a recordar que todavía estás sobre tu trono, Señor. Todavía estás gobernando todas las cosas para tu honra y gloria. Señor, ayúdanos a vivir por fe. Por las personas que están aquí que no te conocen, Señor, ayúdales a ver su condición de pecado, su condición sin esperanza, Señor, que todo pecado, Señor, será juzgado. No podemos esconder ningún pecado de ti. Señor, ayuda a nuestros amigos, personas que estén aquí, que no te conocen, Señor, de humillarse, de venir a ti en fe y arrepentimiento, de encontrar gozo y esperanza en ti, Señor Jesucristo. Gracias. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén, hermano.